Caja de Resonancia. El espacio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Caja de Resonancia, el espacio de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Hoy, miércoles 8 de junio, y les hablan, como siempre, Nona Domínguez. Antes de presentar a nuestros invitados, quería comentar que la biblioteca está ya cambiando la programación invernal o primaveral hacia una programación de verano. Entonces, hay algunos programas, algunos ciclos que se están ya terminando, terminan los clubes de lectura, los talleres. Están también a punto de finalizar las presentaciones de libros, las charlas, los debates, y nos vamos encaminando hacia la programación estival que ocupará una buena parte del mes de junio y del mes de julio y se centrará fundamentalmente en el Festival Contando Cuentos, que comienza el día 22 y del que hablaremos en alguno de los siguientes programas, y después también el Festival Conciertos Encuentros. Y ahora ya vamos a ir nombrando a los invitados que vamos a recibir hoy en el programa y después ya los iremos presentando uno a uno como hacemos habitualmente. En primer lugar, estará con nosotros Virginia Carrera, porque ella es la que presenta y modera mañana el debate de los jueves, el debate del ciclo Dejarse Hablar, debates públicos en las conchas, que será mañana jueves a las 8 de la tarde, como siempre. Después estará con nosotros Ángel Rufino de Haro, al que todos conocemos como el Mariquelo, porque este viernes 10 de junio nos presentará en el patio de la Casa de las Conchas el tercer concierto de este ciclo, iniciado hace varias semanas, que se llama Es Tradición. Y por último, hablaremos con dos estudiantes del grado de Información y Documentación que están realizando ahora mismo prácticas en la biblioteca. Ellas son Inés Ruiz Calleja y Salomé Moreno Pacheco. Y nos vamos ya con nuestra primera invitada de la tarde. Ella es Virginia Carrera, que es feminista, activista social y política y experta en género y políticas de igualdad. Y también concejala del ayuntamiento aquí en nuestra ciudad. Virginia ya estuvo otras veces en la biblioteca y mañana jueves va a presentar el debate que lleva por título Políticas para la igualdad o la desigualdad. Y la primera pregunta que quería hacerte, Virginia, está relacionada con la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual, Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, cuya reforma se plantea ahora, y lo que quería pedirte era que nos comentases un poco qué cambios son los que introduce esta nueva ley.
Bueno, el debate de mañana establece quizás como temática central el tema de la ley del aborto, pero realmente el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva toca muchas cuestiones, ¿vale? Lo primero sí que es verdad que modifica la ley del 2010 y básicamente en diferentes cuestiones, que es la que teníamos sobre interrupción voluntaria del embarazo, y es que habla de violencias en el ámbito reproductivo, violencia gineco-obstétrica y también múltiples violencias que sufren las mujeres cuando se les limita la posibilidad de ejercer la interrupción del embarazo en un centro público. Por poner ejemplos, esta ley vuelve a retomar la posibilidad de que las mujeres de 16 a 18 años puedan elegir libremente sin el consentimiento de los padres, así que igual que las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos e interrumpir su embarazo. habla también de eliminar el periodo de reflexión de 3 días, así como la información que se les entregaba a las mujeres que querían abortar, y por supuesto garantiza y blinda el acceso al aborto a cualquier centro público, creando para ello un registro de objetores de conciencia para que se conozca quién no va a practicar un aborto en la pública. Estas quizás son las cuestiones más interesantes respecto a lo que hablamos en términos de aborto, de interrupción del embarazo, que quizás sea lo más sonado cuando se ha presentado el proyecto de ley, pero también es importante dejar claro que esta nueva ley va a reforzar todo lo relativo a la educación sexual y a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Es fundamental el que sepa toda la gente que mañana trataremos el tema de los métodos anticonceptivos como una de las cuestiones que vincula la ley dentro de lo que sería la educación en el ámbito de la secundaria, de la educación secundaria obligatoria. Luego también todo el tema vinculado a la salud menstrual, que quizás se ha escuchado mucho el tema de las bajas por menstruación, que son bajas médicas y que explicaremos qué tienen que ver y cómo se van a desarrollar. Que nadie piense que es un permiso laboral, sino es una baja, una incapacidad temporal médica derivada de la menstruación y además muy justificada. Estas quizás son las cuestiones que más vamos a abordar en el debate de mañana, porque son las novedades respecto a la ley anterior.
Muchas gracias, Virginia. Quería pedirte ahora que nos comentases un poco cómo vas a plantear el debate de mañana jueves.
El debate lo voy a plantear como hago siempre, y hacer una exposición inicial de lo que es la ley, los cambios que se ha producido, es decir, que conozcamos, y evidentemente haré preguntas a las y los oyentes para ver qué les parece. Creo que es un tema que puede generar un debate interesante, puede haber polémica en determinados puntos, pero creo que lo que merece este debate es mucha pedagogía política y social, ¿no? Y es como lo voy a enfocar, que aprendamos y que conozcamos qué es realmente lo que dice el proyecto de ley. Y en segundo lugar, pues espero que haya una alta participación y que las personas que participen para escuchar primero mi intervención, luego también se animen a hablar y a dar su opinión y experiencias. Poco más puedo aportar. Gracias.
Muchas gracias, Virginia. Nos vemos entonces mañana jueves a las 8 de la tarde allí en la biblioteca. Y pasamos ahora a nuestro segundo invitado. Él es Ángel Rufino de Haro, a quien todos conocemos como el Mariquelo, como señalé al comienzo del programa. Tiene una trayectoria muy larga y sólida vinculada al folclore salmantino, tanto en su vertiente como intérprete de gaita y tamboril, como en la vertiente de profesor, ya que desde la escuela de tamboril ha venido trabajando de forma continuada, vinculada a la Diputación, en el centro que ha ido cambiando de nombre y que se llamó primero Escuela de Tamboril, pero también Centro de Cultura Tradicional y ahora mismo Instituto de las Identidades. Ángel ha llevado el folclore de Salamanca a numerosos países, recibió también numerosos premios y tiene una amplia discografía. Y sobre todo también se le conoce por esta tradición del mariquelo que él rescató en el año 1987. Y desde ese año, cada 31 de octubre, se encarama a la torre de la catedral como mariquelo. Pero lo que yo quería pedirte ahora, Ángel, era que nos hablases un poco de cómo han sido tus comienzos en la música, qué formación has tenido, si fue por tradición familiar y también cómo fue evolucionando tu carrera desde esos comienzos hace ya unos 40 años hasta ahora.
Mis comienzos con la música tradicional fueron en 1974 con Pilar Magadán y don Juan Cruz Agredo, que fueron los que fundaron la Escuela Tamborileros. A lo largo de estos años pues estuve en el ejército y me ofrecieron la posibilidad de entrar en el Centro de Cultura, en la Escuela Tamborilera de la Diputación, a través de Ángel Carril, y comencé pues ya ahí de profesor en el instituto, a lo que es ahora el Instituto de las Identidades. Y en realidad con la música, un tío abuelo fue tamborilero, pero no lo voy a conocer. Lo que sí tuve mucho contacto fue con don Aníbal Sánchez Fraile, que a nivel anecdótico deciros que venía todos los días a mi casa por la tarde a beber un vaso de agua de la fuente del Cántaro, de Linares de Río Frío. Él le daba clases a mi hermana de piano y yo pues aprendía las melodías tradicionales. Después ya empecé a tocar con otros músicos, me fui independizando, creándome mi propia identidad, digamos, como músico y tamborilero. Y Actualmente, pues soy profesor del Instituto de las Identidades, hago pasacalles a caballo, recitar la música tradicional, he fusionado el folk con flamenco, con country y con muchas más otras modalidades de música. Y actualmente estoy pendiente de grabar con la Sinfónica, bueno, con la Joven Orquesta de Salamanca. Ya tengo los arreglos preparados y simplemente pues llegar el momento de hacer que salga la ocasión de poder hacerlo, de realizarlo. Es mucha la ilusión que tengo puesta en esta nueva faceta de mi vida y ahí estamos.
Muchas gracias, Ángel. Coméntame ahora cómo va a ser el programa que vas a presentar el próximo viernes allí en la biblioteca.
El recital que voy a dar en Las Conchas, pues va a ser variado. Por un lado, vamos a hacer una parte de música tradicional con romances universales como en Los Mozos de Moleón. Después, unas charradas, el ritmo propio que nos identifica a los charros. Y también, pues, unos temas de composición propia. A la par, quiero también incluir dentro del repertorio una copla de ciego, haciendo alusión a la realidad que vivimos ahora. Y también presentaré la calavera, que es un cabezudo, y el toro, que es símbolo de la calavera y la rana, símbolo de la cultura universitaria, y el toro bravo, que es símbolo de la cultura popular. Se enfrentan en un ritual y al final pues, reina la armonía, que es lo que tiene que reinar en todos los actos de sociales, culturales y familiares. Mi impronta, que es con poder y salero, pues ahí pues, demostraremos esa capacidad que tenemos para transmitir nuestros valores tradicionales y ancestrales a través de la gaita tamboril. Y después, bueno, hay un acompañamiento de bailes tradicionales con los trajes tradicionales de Salamanca y percusión de almireces y lo que es instrumentos tradicionales. Y haremos un compendio pues de todo, de música popular también, por si la gente se anima luego al colofón. Y ahí es lo que vamos a presentar, si Dios quiere, este día 10 de junio en Las Conchas a las 8 de la tarde.
Muchas gracias, Ángel. Seguro que va a ser un concierto estupendo porque además, como me habías adelantado anteriormente, también vas a presentar el nuevo disco que lleva por título En buena hora y que recoge un poco esos 45 años de actividad desde cuando te llamaban Onio hasta ahora que te llamamos todos el Mariquelo. Y pasamos ahora a nuestro intermedio musical. Hoy vamos a poner un tema de una banda alemana que se llama Silbermond. Es una banda que tiene su origen en la ciudad de Bautzen, en Sajonia. Una banda que goza de bastante popularidad tanto en Alemania como en Austria. Sus comienzos datan de alrededor del año 2000 y lo que vamos a escuchar es un tema que lleva por título Ein anderes Sommer, otro verano, que corresponde a su último álbum del año 2020.
Da fallen wie Regen auf den kalten Asphalt. Immer noch immer Ausnahmezeit. Draus. Leicht gesagt, mach's
Blicke auf, man sieht Liebe in Augen, aber Frust eben auch. Was kostet die Freiheit? Wo hört sie auf? Es war ein anderer Sommer. Es war ein anderes Jahr.
Tras la música, continuamos con nuestras dos invitadas de la tarde, con las que voy a hablar de forma conjunta porque ellas dos, Inés Ruiz Calleja y Salomé Moreno Pacheco, están actualmente haciendo su periodo de prácticas de grado en la biblioteca. Ellas han estudiado, están terminando ahora mismo el grado de información y documentación. Llevan ya bastante tiempo, bastantes semanas con nosotros y tengo dos preguntas para ellas. La primera pregunta es que me comentéis un poco por qué habéis decidido hacer los estudios de información y documentación, qué es lo que os llevó a elegir este grado. Nos responde primero Inés y a continuación, Salomé.
Hola, buenas. Yo en mi caso decidí cursar el grado en Información y Documentación porque desde pequeña siempre me ha interesado el mundo del libro, aunque quede un poco feo decirlo, yo no había pisado una biblioteca hasta que llegué a Salamanca, porque en mi pueblo no hay y porque mis padres tampoco tenían la costumbre. Aún así, yo siempre he sabido que es a lo que me quería dedicar y considero que la verdad no me he equivocado. Elegí la Universidad de Salamanca porque sabía que tenía renombre en el campo y porque el plan de estudios se adecuaba más a lo que a mí me interesa, que son las bibliotecas públicas y la conservación del fondo antiguo. Esta decisión yo la tomé hace mucho tiempo, en tercero de la ESO, que es cuando descubrí que existía este grado. Fue mi primera opción y pude enfocar mis estudios en función a lo que hacía falta para acceder. Como se trata de una carrera poco conocida y por tanto la nota de acceso es baja, muchos de mis compañeros la escogieron a lo mejor como segunda opción. Y aunque al principio a lo mejor ninguno entramos con mucha idea de lo que consistía, al final con el tiempo todos hemos acabado sintiendo pasión por ella. Es un grado que tiene muchísima variedad de contenidos y de salidas profesionales. Por ejemplo, el año pasado, en el mismo cuatrimestre, estábamos aprendiendo sobre bibliotecas infantiles, restaurando libros antiguos y diseñando páginas web. Por esto mismo, a mí me parece que los estudios no resultan a lo mejor tan pesados y hay muchas más opciones a la hora de escoger una profesión, especialmente con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento. Porque al final nosotros somos profesionales de la información y la información es una herramienta que mueve la sociedad de hoy en día. Como ya he comentado antes, yo a lo mejor soy más clásica que mis compañeros y las áreas por las que me inclino son bibliotecas públicas y conservación, que era desde un principio las que a mí más me llamaban la atención. Además, es que considero que hemos tenido la suerte de poder cursarlas en las mejores condiciones, porque al ser pocos alumnos las clases eran casi particulares y en mi opinión es que el nivel de enseñanza es mucho mayor. Por ejemplo, en el curso 2020-2021 hemos sido de las pocas carreras que tuvieron una asistencia desde el principio totalmente presencial, y eso es que se nota bastante. Los profesores además es que son grandes docentes y profesionales, y con ellos hay un ambiente casi familiar. Por otro lado, a mí me parece una pena que sea una carrera tan poco conocida. Y yo lo atribuyo, supongo, que a lo mejor a la falta de publicidad o de conocimiento, y a lo mejor que a la gente lo relaciona más con solo bibliotecas y archivos y no conocen la gama de posibilidades que alberga.
Para mí siempre fue claro que vivimos en un mundo donde la información lo es todo, de allí que expresiones que se han acuñado a lo largo de los siglos por distintos pensadores políticos, como que la información es poder o la información es conocimiento, que tiene el saber, tiene el poder, tienen como premisa común que es y seguirá siendo a lo largo de la historia, que quien tiene el conocimiento está en mejores condiciones de tomar las mejores decisiones, tanto individuales como colectivas. Y la decisión en principio parte de mi interés desde mi natal Colombia de obtener una formación profesional en ciencias sociales y jurídicas, alimentada por mis padres abogados, ya que mi padre, que es magistrado en Colombia, estudió aquí en la Universidad de Salamanca, posgrados en Derecho Constitucional y Ciencia Política, y en este ideal encontré a la Universidad de Salamanca la mejor opción con este doble propósito, al complementarlo con el doble grado de Ciencia Política y Administración Pública, con el de Información y Documentación, todas mis aspiraciones que me permitirán un amplio e ilimitado campo de desarrollo personal y profesional donde pues me podré desempeñar laboralmente. Era consciente que todo el conocimiento que había adquirido en el bachillerato con mis papás abogados, además del que adquiriera en formación universitaria aquí en la Universidad de Salamanca, con la doble titulación que estoy cursando, en la que quería formarme profesionalmente, necesitaba poder sistematizarlo o mejor, procesarlo correctamente para una mayor y mejor utilidad, no solo pensando en el interés colectivo de las comunidades en las que logré desempeñarme como profesional, y para ello debía hacerlo de manera seria y cierta, organizada y eficiente, conociendo y manejando apropiadamente los métodos para el análisis y la difusión dentro de los sistemas modernos de organización, de procesamiento de datos y de la información en las diferentes fuentes del conocimiento. Además, tenía claro que con todo esto cumplo un cierto cúmulo de aprendizajes en el manejo de esas habilidades, me puede abrir las puertas para ejercer mi profesión y trabajar en todo tipo de organizaciones, desde empresas y ONGs hasta bibliotecas, museos, organizaciones internacionales, embajadas, entidades gubernamentales, entidades de cooperación para el desarrollo, etc.
Muchas gracias, Inés y Salomé. La segunda cuestión que quería preguntaros era que nos hablaseis un poco de qué os están pareciendo las prácticas en la biblioteca de la Casa de las Conchas, si os están resultando útiles, interesantes, qué aspectos destacaríais. Escuchamos primero a Inés y después a Salomé.
La verdad, yo estoy disfrutando mucho de las prácticas. La Casa de las Conchas ha sido siempre mi primera opción para las prácticas curriculares, y además es que me parece que dentro de los centros que estaban ofertados es uno de los más completos. Además, eso, la tutora siempre se ha preocupado de que veamos todo lo que hacen. Hemos estado en préstamo, en información, viendo el proceso técnico, viendo cómo funcionaban las actividades, participando en ellas. Al final me parece que esto tiene gran valor en el plan de estudios, porque es conocer el día a día de la profesión que te estás preparando y saber si en un futuro te ves trabajando en ello, ¿no? Me están resultando muy útiles porque estás poniendo además también en práctica los conocimientos que has adquirido durante la carrera, que por muy bien que te preparen la facultad, tienes que saber cómo es en un entorno real. Además, es que estoy muy agradecida a los compañeros porque siempre han estado muy pendientes de mí. Y eso, en cuanto surgía algo, me enseñaban cómo funcionaba, se preocupaban de a ver si lo había visto ya y eso. Y ver además cómo trabaja un centro así resulta muy útil, porque no sabes en qué tipo de biblioteca, si acabas en una biblioteca. A lo mejor una biblioteca de pueblo, una biblioteca nueva, necesitan más de tu ayuda, poner más, y necesitas unas bases, saber cómo funciona una biblioteca ya para poder ponerlo en práctica. Para mí lo más destacable son las actividades en las que hemos participado. Por ejemplo, una de mis favoritas es el taller de aplicaciones de literatura infantil que preparamos Salomé y yo. La verdad es que fue bastante esfuerzo el prepararlo, pero lo disfruté un montón. Y luego eso cuando los pusimos yo iba un poco nerviosa, iba como ya pensando como si fuese un trabajo académico. Y es que no es lo mismo porque luego llegaron los usuarios y te hacían otro tipo de preguntas, te contaban, pues a mi nieto le gustaría mucho esto, era como ya más real. Y otra actividad que disfruté también mucho fue preparar las lecturas que se hicieron en alto en el día del libro. Y porque eso, me acuerdo un señor que leyó una de las poesías que yo había seleccionado y lo leyó también que me acabé emocionando. Al final es eso, ver no es como cuando estás en clase, es como ver el trabajo que has puesto en práctica, es más real, lo disfruta más gente. También los clubes de lectura, porque al final yo ya llevaba un tiempo, aunque siempre he sido muy buena lectora, con los trabajos y los exámenes y eso llevaba un tiempo ya sin leer. Y al verte obligada a leer dos libros cada 15 días, además muy bien seleccionados, que me han gustado un montón todos ellos, pues es otra cosa, el recuperar esas ganas de leer y seguir leyendo, la verdad es que sí, lo valoro mucho.
Las prácticas que estoy realizando en la biblioteca, más todas las prácticas que he podido realizar a lo largo de estos 6 años de mi estudio en Salamanca, me han abierto todo un horizonte universal e infinitas posibilidades de aprender a través de las experiencias vivenciales, el que el derecho a la información y con él el derecho al conocimiento es un derecho humano fundamental al que se debe poder acceder de manera transparente y pública, sin limitación alguna, independiente de las condiciones personales y sociales de los ciudadanos. Las prácticas que estoy realizando aquí en la Biblioteca de las Conchas me han resultado supremamente muy útiles para entender la dimensión de la necesidad de acercar el conocimiento informado a toda la sociedad y en particular a colectivos vulnerables por una u otra circunstancia personal o socioeconómica, a través de posibilitar el elemental derecho de acceso a las fuentes del saber y del conocimiento. Destacaría de las prácticas que crean conciencia en el graduando de la importancia del rol fundamental de las bibliotecas en el cometido institucional que debe guiar a toda la sociedad democrática que se precie de ser libre, de que la información soportada en una correcta y eficiente organización de la documentación que la contiene debe consultar siempre el interés de la sociedad en general, pero en particular el de los colectivos a los que va dirigido su accionar, y allí es importante resaltar en que la información sea pública sin limitación alguna a la que podamos acceder sin distinto o condición personal o grado de formación. Por último, destacar también que toda la experiencia vivida en mi formación profesional en este grado me ha permitido, por sobre todo, alimentar mi sentido de solidaridad con el otro, con las personas más vulnerables y a quienes, por su diferente condición, tienen limitadas sus posibilidades de conocimiento e incluso de poder acceder a dicho conocimiento. Destacar también que en esas prácticas he conocido a gente maravillosa, gente con una capacidad humana increíble y de las cuales me llevo un aprendizaje enorme, no solo en el nivel de conocimiento de catalogar o cómo acercarse a los usuarios, sino también de todas las capacidades éticas y morales de cada uno de los trabajadores de la biblioteca.
Muchas gracias a las dos por vuestras palabras y por vuestra dedicación allí en la biblioteca. Y ahora ya nos vamos acercando al final del programa. Quería antes señalar que, además de los actos que hemos comentado aquí, el debate sobre políticas para la igualdad que presentará y moderará Virginia Carrera y el concierto de Ángel Rufino de Haro y su grupo que lleva por título El Mariquelo en las Conchas, todavía se pueden visitar durante todo este mes las exposiciones de After Fluxus en la sala de exposiciones abajo, la exposición de fotografías de Fernando Malmierca en el patio alto y también una muestra de carteles sobre mujeres destacadas del Siglo de Oro que está vinculada a los actos del Siglo de Oro que se están desarrollando en nuestra ciudad. Y ahora ya solo me queda dar las gracias a nuestros cuatro invitados de hoy, a Virginia, a Ángel, a Inés y a Salomé. Dar las gracias a Elena Villegas, la directora de Radio Sal, y ya despedirme hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos.
Caja de Resonancia. El espacio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles a las 5 de la tarde en el aula 89.